Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de conversar de esos temas apasionantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti, y por eso vamos a agregar nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El devastador tsunami del 2004 no solo dejó un rastro de destrucción y pérdida, sino que también dio lugar a numerosas historias sobrenaturales que han perdurado en la memoria colectiva de estas comunidades afectadas. En Tailandia, Indonesia y otros lugares impactados por el desastre, los relatos de fantasmas de las víctimas del tsunami han sido recurrentes. Taxistas, por ejemplo, se negaron a acercar a la playa afirmando haber visto espíritus deambulando por la zona. También aldeanos han reportado escuchar gritos provenientes del océano, y en Indonesia, un estudiante afirmó haber visto una sombra entrar en una casa cerrada y vacía. Estos encuentros sobrenaturales reflejan el profundo trauma y impacto emocional dejando por el tsunami. A través del tiempo hemos conocido más historias extrañas, hoy, historias sobrenaturales tras el desastre del Océano Índico, fantasmas del tsunami.
¿Qué te parece el tema? Ofrece, ¿verdad? Y, por supuesto, queremos que tú participes con nosotros con todas tus experiencias, que eso sería lo primordial. Así que te estamos esperando. Nárranos aquella historia que tú siempre has querido platicar.
Claro. Tenemos aquí ya en la línea a Lucero, desde Cancún, quien desea contarnos un relato, y le damos la bienvenida. Está junto con su esposo Osvaldo escuchando el programa. Lucero, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, bienvenida.
Gracias.
Un gusto saludarte y además escuchar lo que nos quieres platicar.
Muchas gracias, igual un gusto.
Igualmente, a ver, cuéntanos qué ocurrió.
Pues la verdad eso me pasó hace cuando yo tenía 12 años, yo tengo 20, sí. 20 años. Vivíamos allá en una casita aquí, mi papá, cuando yo tenía 3 años la hizo.
Sí.
Entonces nos vinimos aquí a Cancún cuando yo tenía 3 años. Y nos regresamos para allá otra vez cuando tenía 12.
Sí.
Entonces, mi papá pues hizo la casita cuando estaba más chica, y cuando volvimos para allá, pues nos fuimos a vivir ahí en esa casita, donde todos los vecinos le dicen a mi papá que no nos metiera ahí, porque según iban a hacer brujería y todo, cosas así.
Sí.
Entonces empezamos a escuchar ruidos, de que como que se movían los trastes, tocaban la puerta de adelante y salíamos, pero pues no era nadie.
¿Y tocaban solamente una vez?
Ajá, eran como varios, como si alguien pues iba a saludarte o a visitarte, cosas así.
Okay.
Y también no sé si le ha pasado, cosas así, de las cadenas.
Sí.
A nosotros, normalmente escuchábamos, porque éramos todos que escuchábamos ahí, uh-huh. Que pasaban con cadenas y cosas así.
¿Cadenas arrastrando?
Ajá, cadena como que arrastrándose.
Ah, ok.
Entonces empezamos a escuchar todo eso, y a veces, de vez en cuando, yo en ese entonces tenía un hermanito, tenía un año. Todas las noches, bueno, no mayormente las noches, se levantaba llorando.
Uh-huh.
Llorando, y así, o sea, desesperado el bebé.
Claro. ¿Pero qué decía? ¿Que veía algo o por qué lloraba?
No, como estaba chiquito,
sí.
No tenía apenas un año, no hablaba ni nada.
Muy chiquitito.
Pero mayormente en las noches, ya como a las 2 de una, se pone a llorar. Y en una ocasión, mi hermanita y yo dormíamos en una hamaca. Pues lentamente, como que nos movieron, pero muy, muy, muy chiquito, o muy así, cosa de nada.
¿La hamaca la movieron?
Ajá, sí.
Okay.
Mi papá y mi mamá pues dormían al ladito, en la cama con mi hermanito.
Sí.
Entonces mi papá empezó, mi papá buscó como que ayuda, y aquí en Cancún él tenía una amiga que sabía de todo eso. Su amiga le dijo que le mandaba una foto de la casa, del terreno.
Sí.
Pues mi papá le mandó la foto, pero en el terreno había una mata de mango, así, de un árbol. Grande, 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 grande.
Sí.
Cuando mi papá le manda la foto a la señora, pues desesperada la señora le dijo que nos sacara de ahí.
¿Por qué?
Porque en la mata habían, bueno, la señora vio demasiados duendes ahí arriba. Entonces lo que espantaban o hacían cosas pues eran los duendes.
Okay, ¿no los querían en esa propiedad?
No los querían, exactamente. Y bueno, como le comenté al principio, de que nos decían todos que ahí hacían brujerías o iban a echar lo malo allá en ese terreno.
Sí.
Y pues mi papá tuvo que vender la casa, ahora sí que la tuvo que vender. Uh-huh. Pero dejamos igual un tiempo así de escuchar todo eso. Pero luego nos fuimos a casa de mi abuelo y también pasaba lo mismo.
¿Pero pasaba antes de que ustedes llegaran o en cuanto llegaron empezó a ocurrir?
Ajá, cuando llegamos, un mes, porque ya nos quedamos a vivir como un año y medio. Entonces al mes de que llegamos fue que empezaron a hacer, pues, escuchar todo eso.
Como si se hubieran llevado algunos duendecillos.
Ajá, exactamente. Igual cuando nos vinimos para acá a Cancún, pues igual en la casa, igual muy, pero muy rara a la vez, se escuchaban cosas. O a mi papá tuvo un tiempo, igual empezó a ir mal en su trabajo, no teníamos suficientes recursos, nada de eso. Entonces la señora pues se limpió y todo, y pues ya dejamos de escuchar todo.
Oye, pero, por ejemplo, en la casa en la que estaban, en la primera, y que mandaron la foto a esta señora, que les dijo de los duendes, el árbol y todo, bueno, ahí podríamos entender la justificación de los duendes, pero ya en los otros sitios, primero con tu abuelo y después en la otra casa, ¿ustedes qué consideraban? ¿Por qué ocurría?
Ajá, mire, bueno, es que según a lo que mi papá nos contó, la señora que lo ayudó, que le dijo que teníamos duendes el árbol, uh-huh, lo limpió unos años atrás, porque cuando mi mamá se separó de él, pues mi mamá se embrujó.
Se embrujó, pero fue a causa de que le hicieron un hechizo. Vamos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La materia no se crea ni se destruye, solo se recursa.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo tus mensajes y hoy platicando con Lucero. Antes de irnos a la pausa, ¿nos comentabas que a tu mamá le habían hecho un embrujo?
No, a mi papá.
Ah, a tu papá. Pero
sí, ahora sí que...
¿Por qué consideraron eso?
Porque la señora que lo limpió y todo le describió la persona quien le hizo eso a mi papá. O sea, como que la brujería, no sé cómo se le diga.
Oye, ¿quién fue?
Entonces le describieron una señora morena, chaparrita, con pelo rizo. Entonces pues todos fuimos directo con mi mamá, porque pues ella fue la única.
¿Creyeron que tu mamá le hizo a tu papá un embrujo?
Sí, bueno, no creemos, es que fue verdad.
¿Ya no estaban juntos?
Ya no estaban juntos. Entonces digamos que lo que lo embrujó, o sea, la brujería fue de que le fuera mal en su trabajo, de que nunca tuviera dinero y todo eso. Empezamos a construir la casa donde vive mi papá ahora, y empezamos a como que a escarbar en un lugar y encontramos una bolsa negra. Entonces la señora que ayudó a mi papá para que se sanara, como no sé cómo se diga,
sí,
le dijo que en esa bolsa negra ahí estaba lo que le había hecho mi mamá.
Wow. ¿Y qué encontraron?
No la abrimos. Mi papá la agarró como con una pala y la fue a tirar. No la agarró con la mano ni nada.
Sí, eso es muy bueno, no tocar nada que tengamos la idea que tiene una brujería. ¿Nunca le preguntaron a tu mamá por qué había hecho eso?
Yo le pregunté una vez, porque igual dejé de verla casi toda mi vida. yo he estado con mi papá desde los 6 años, 7 años. Entonces hace como un año la volví a encontrar y empezamos a hablar y todo, y le pregunté, pero pues lo negó, dijo que no, que ella no había hecho nada de eso.
Pero tu papá ya se liberó de ese mal.
Ya se liberó, ya ahorita ya le va bien su trabajo, ya está bien él.
Vaya, pero mucho tiempo que estuvieron sufriendo y padeciendo, sobre todo porque gente tan cercana y querida para ti estuviera en esta situación de brujería.
Exactamente.
Ok, algo difícil, y ya no pasó nada más con los duendes, la brujería se alejó de sus vidas y entonces hoy ya están bien ustedes.
Sí, hoy ya estamos bien y papá ya está bien igual.
Qué bueno que nos contactaste y nos contaste esta historia de vida de tu familia. Te agradecemos mucho, Lucero.
Sí, muchas gracias a ustedes por escucharnos.
Gracias a ti, recibe un abrazo.
Gracias, igualmente.
Saludos.
Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias. Pues mira, se me hace súper difícil, Gina, aunque no increíble, ¿verdad? Porque sí, son muchos los testimonios de personas que pues eran pareja y acaban siendo los peores enemigos. ¿A qué nivel? Pues a ese nivel tan terrible que es de lanzarse trabajos de brujería porque pues ya no se soportan, o porque hay algún interés, o porque hay algún despecho. Es durísimo, pero es una realidad, es algo un tanto frecuente. Lo que sí no puedo yo concebir, ni nunca será alguien para mí lógico, cuando una mamá o un papá le profieren una maldición a uno de sus hijos o varios de sus hijos, porque eso se me hace como que antinatura, ¿no? Yo entiendo que siendo seres humanos imperfectos puede ocurrir casi de todo, pero algo así se me hace como que ya otro nivel.
Exactamente, una situación bastante difícil. Y vámonos con más audios.
Hola chicos, buenas tardes.
Hola.
Fíjense que hace como un mes y cachito, mi esposo me comentó que, bueno, más bien se levantó al baño, como eso de las 5 de la mañana más o menos eran, y dice que escuchó un grito. Dice, pero pues que sí le dio escalofrío, ¿no? Y pues ya le digo, pues quién sabe qué habrá sido, ¿no? Le digo, yo nunca, bueno, aquí no había yo sentido ni escuchado nada. Y apenas hace como una semana igual me levanté más o menos como a esas horas, o me desperté y escuché así ese tipo de, como un grito, como entre lamento y grito. O sea, está medio raro, pero ya casi estaba amaneciendo. Ese es lo más extraño, ¿no? Y hace una semana me fui a la Ciudad de México, porque yo no vivo en la Ciudad de México. Me fui a la Ciudad de México a ver a mi mami, a apoyarla un poquito porque tuvo una pequeña cirugía. Entonces mi esposo se quedó solito aquí en casa y dice que le estuvieron toque y toque la ventana y la puerta de aquí de la entrada. Y le digo a mi esposo, ¿qué crees que la otra vez que él tuvo que llegar tarde? Igual le digo, pero se oye como si tiraran trastes aquí en la cocina, y regularmente pues yo siempre, la verdad, levanto todo para no dejar desordenado en la casa en las noches. Pero, y de hecho ese día me levanté y busqué, y pues no, nada, y ya. Pero dice que sí, que escuchó como le tocaron una ventana varias veces. Dice, pues sí, dice, yo no salí, dice. Yo la verdad, dice, no me iba a hacer el valiente. Y no salió mi esposo, pero sí dice que le tocaron. En la casa de aquí atrás, de mi vecina, ella dice, y sus hijas me han preguntado, de hecho, bueno, ya me preguntaron reciente que yo me vine para acá. Yo me pasé a mi casita aquí desde el mes de enero, a mi nueva casita, gracias a Dios. Y me preguntaron mis vecinitas que si no me habían espantado. Le dije, no, le digo, la verdad es que siento mucha tranquilidad. Le dije, me siento muy, muy contenta aquí, muy alegre, muy segura. Y Sara dice, es que fíjese que a nosotras todas las noches nos tocan la puerta. Dice, y pues sí nos da mucho miedo, dice, y pues nunca hemos salido, dice, pero casi todas las noches nos tocan la puerta o nos abren la puerta, dijo ella. Digo, ¿a poco? Dice, sí, dice, y le queríamos preguntar si a usted no le ha pasado. Le digo, no, para nada nos ha pasado. Y es que dicen mis vecinas que en la parte de atrás de donde está mi casa, en la parte de atrás, dicen que ahí se aparece mucho el charro negro. Nunca lo he visto y no lo quiero ver. pero sí, aquí donde yo vivo, aquí, se puede decir que yo me quedé en el lugar de mi abuelita, donde mi padre tenía su casita o su chocita hace muchos años. Mi padre ya lleva de fallecido 14 años. Entonces mi viejo, cuando vivió aquí solito, decía que sí, efectivamente, el enemigo se aparecía aquí, que este era su paso. Él era supuestamente el dueño de estos terrenos, o que fue el dueño de esos terrenos. Se supone que, o se dice que él hizo un pacto, ¿no?, con el enemigo. Entonces, una vez nos platicó mi viejo que llegó el enemigo a tocar y a preguntar por ese señor. Entonces dice, mi viejo nos contaba que ese día se hizo un remolino negro tremendo y que aventaba a los animales. Y se hace cuenta, hija, que los cargaba y los aventaba. Y entonces, de hecho, mi padre tuvo 3 infartos. Y cuando nosotros lo llevamos a cardiología, cuando se puso en una crisis muy, muy fuerte, nos comentó el doctor que él le habían dado 3 infartos, o sea, increíble. Pero sí, ya había tenido 3 infartos, y ahora lo comento con mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Yo siento que mi padre, como lo espantaban, yo creo que de ahí le vinieron los infartos. Y lo que él también me comentaba, y él tenía así aquí en su casita, cuando estaba su casita de él, era que tenía mucha rosa de Castilla alrededor de su cuartito, y ponía espejos ahí en el techo. Y mi mamá un día le comentó que porque hacía eso, y decía él que porque aquí se paraban mucho las brujas. Y resulta ser de que unos niños me preguntaron, oiga, señora, ¿y nunca se le ha aparecido una bruja ahí en su casa? Le dije, no, ni quiero que se me aparezca. Dice, es que ¿qué cree que ahí donde vive usted, ahí, dice, se veían mucho antes las brujas? Así que, y ahora sí necesito comprar una camarita para grabar y mandarles esas evidencias, porque está muy buena, muy, muy, muy bueno. Aquí ha habido tantas cosas, en serio, que lo último y lo paranormal que me ha pasado aquí es que un muchachito, vecino mío también, falleció, se desvivió él solo. Entonces, eso sí lo he visto pasar, pero no me provoca ningún miedo ni nada, pero sí, sí lo he visto pasar. O sea, quiere decir que pues, el pobre muchachito pues todavía no se va, o decidió quedarse, no sé, pero pasa por mi patio, ¿verdad? No sé por qué por mi patio, pero por aquí pasa. Y es que aquí es un terreno muy grande, es un terreno que da al campo, está muy bonito, la verdad. Y y no sé cuál sea su inquietud del muchachito, pero pues ojalá que pronto encuentre descanso. Saludos, Jenny, Nacho, saludos a todos los peludomaníacos, bye.
Hasta luego, muchísimas gracias, mi querida amiga.
Tomó una decisión que quizá
no ha descansado en paz, Gina. Sigue vagando ahí, sigue penando, porque simple y sencillamente se adelantó a su tiempo, tomó la puerta falsa y ahora no puede descansar en paz. Aparentemente esa podría ser una de las razones.
Sí, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Todos tenemos algo que nos hace especial. Yo, por ejemplo, tengo un hermoso mal carácter.
Sabiduría en las redes.
Sí.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos hablando del tema de los fantasmas del tsunami. Los relatos de encuentros sobrenaturales tras este tsunami del 2004 no se limitan solo a esta área. En otros lugares como la India o Maldivas también se han reportado historias similares, y en algunas aldeas la gente asegura haber visto procesiones de figuras fantasmales caminando hacia el mar, como si repitieran eternamente su último momento de vida. Vámonos con más relatos que tú quieres compartir.
Así es. Hola, buenas noches. Tenemos a alguien en la línea. Bienvenido.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Hola.
Hola.
Hola, me llamo Ana Laura Sánchez Fernández. Y ayer les mandó un mensaje de que tengo mi bebé Ribón. Y que pues les dije que no tenía...
Se pierde que no un poquito la señal, Gina. A ver, Ana Laura, ¿verdad, dijo? A ver, vamos a ver si se recupera la señal, si se restablece. ¿Hola? ¿Hola, hola?
A ver.
No, se fue la llamada. Pero creo que sí, ya estoy recordando el mensaje que nos envió. Cuando hablábamos de esos muñequitos como bebés, que eran muy realistas, hiperrealistas, y que muchas personas los tomaban como si fueran pues pequeñitos, con vida, ¿verdad? Y así los trataban, con mucho cariño. Y algo nos comentó nuestra amiga. Ojalá podamos restablecer la comunicación con ella.
Con Ana Laura, ¿verdad?
Mientras lo intentamos, ¿es ella?
Sí.
¿Hola?
Bueno, hola.
¿Ana Laura?
Sí.
Ah, perfecto, amiga, bienvenida. ¿Qué nos bienvenida. Estabas comentando? Es que se cortó la llamada.
Sí, se me cortó, es que les quería contar del muñequito.
¿Sí?
Sí, es que ya me contaba que yo tengo mi muñeco, que les dije ayer que tenía mi bebé Ribón.
Ajá.
Y pues les conté que no tenía yo miedo ni nada, pero anoche tuve pesadillas sobre el muñeco, soñé que lo agarraba como, actualmente siempre lo agarro y así, siempre lo tengo en mi cuarto.
Ajá.
Y anoche soñé que me hablaba y que me mordía, o sea, que me mordía literal que me atacaba y me mordía.
O sea,
no sé por qué tendría ese sueño, o sea, a mí fue muy feo, muy impresionante para mí el que soñar que me mordía. Ya ve que ayer usted contó que el día que mi muñeco me hablaba no me iba a aparecer, ¿no? Pero solo lo soñé, o sea, soñé que me hablaba y que me mordía.
Sí.
Y soñé así, y no, fue una experiencia grata.
Claro.
Bueno, que pues más que nada yo antes de comprar, o sea, yo compré el muñequito y los mandé bendecir porque dije, yo sé que las energías negativas o algún demonio siempre se posee sobre ellos. He visto películas sobre eso, vi la de Annabelle, entonces he visto como, o sea, ellos toman los muñecos como conducto para meterse al alma de una persona. Entonces yo lo que hice con la muñequita, pues la bendije, vine al padre y le dije que bendijera todas mis muñecas que tengo. Yo tengo mis muñecas aquí y le dije que las bendijera todas. Pero a mí tuve esa pesadilla con ese muñeco.
Ya como lo creo. Oye, ¿esta muñeca es muñeca o muñeco?
Es una muñeca.
Okay.
No es muy grande, mide como 50 centímetros.
Uh-huh.
No es muy grande, pero sí parece como un bebé de verdad.
Exacto, sí, es lo que te iba yo a preguntar. ¿Cuántos años tienes con ella?
Yo creo de tener como unos... unos 2 años con ella nada más.
2 años. Pues por como escucho tu conversación, estoy casi seguro que también le pusiste un nombre.
No, que bueno, le puse Valentina. Me gustó el nombre de Valentina y así le puse, porque luego viene mi sobrina y jugamos. Sí. Ella lo agarra mucho, ella le encanta ese muñeco también. Ajá. Y juega mucho con él incluso cuando tengo una amiguita que viene a jugar, hasta se pelearon entre ellas por ese muñeco.
¿Sí?
Y se pelearon entre ellas por ese muñequito. Sí.
O sea, está demasiado realista, ¿no?
Fantástica, tan realista que llama mucho la atención a las dos, y hasta se pelearon entre ellas y terminaron peleadas. Y luego yo les dije a ellas pues, que la idea no era que se pelearan, que estuviéramos en un cumpleaños mío, de hecho fue en un cumpleaños mío, y que pues la idea era que no, que pues que ellas como niñas se llevaran bien, pero pues no se llevaron bien, y todo por cuestión de ese muñeco, imagínense. O sea, ¿qué tendrá el muñeco que ella se enemita nada más por ese muñequito?
Uh-huh. Pues es a lo que yo quería llegar, amiga. ¿Tú le das un trato especial a esa muñequita?
No, luego sí la agarro. A veces no la agarro y a veces sí la agarro y le hablo como si fuera un bebé, de verdad. Uh-huh. Y a veces sí la agarro y la abrazo y así. Y a veces, a veces ni la toco, ni la agarro, ni nada. Uh-huh. Ajá. Pero así tuvo cuestión de que ayer sí tuve esas pesadillas.
Claro.
Sí.
¿Tú la arrullas, la muñeca?
Sí, a veces sí. Uh-huh. Sí, a veces sí. No siempre, pero sí, a veces sí la agarro y juego con ella.
¿Y eso lo haces principalmente como para tú entretenerte un ratito, practicar como si fuera un bebé real, o como que te desestresa?
Sí, como que me desestresa, nada más como para distraerme tantito, o sea, como un juego, nada más por un ratito, como entretenimiento nada más.
Ajá,
yo sé que es una muñeca, yo sé que no es un bebé de verdad, yo sé que es una muñeca, pero a pesar de eso, pues sí, yo sé que es un juguete, pero aún así a veces de repente me da, llama la atención de agarrarlo como si fuera un bebé de verdad.
Uh-huh. ¿Tú lo compraste o te lo regalaron?
Yo lo compré. Sí, yo lo compré porque yo tenía ganas de un muñequito de esos. Ajá. O sea, porque me llamaba la atención por el realismo que tiene.
Sí. ¿Tú dónde vives, amiga?
Yo aquí en Atizapán de Zaragoza.
Ah, muy bien.
Sí.
Perfecto. Oye, y dime algo. ¿Tú has sentido que desde que llegó esa muñeca pasaron cosas raras a la casa o todo normal?
Todo normal. Le digo que sí, no, o sea, sí que pasa cosas, actividad paranormal aquí en la casa, no.
Ajá.
Lo que sí hay, lo que sí me debo contar que mi mamá es un poco más, como que me regaña mucho, muy regañona conmigo, y a veces hasta me hace sentir mal de cómo me dice cosas, de cómo me regaña y así.
Perdón. ¿Quién te regaña?
Mi mamá, o sea, pero a veces sí me regaña que me hace sentir triste. Así de llorar de lo que me dice.
Sí. ¿Tú eres hija única?
No, yo tengo más hermanos. Tengo mi hermano y dos hermanas.
Ajá.
Pero yo soy la mayor, pero es como si fuera yo la más chica.
Ah, ya.
Sí, porque mi mente todavía sigue siendo la de una niña, aunque ya sea adulta. Sí, o sea, eso es lo que le dijo el terapeuta a mi mamá, que mi mente era como la de una niña, aunque yo ya sea mayor.
Entiendo, sí, amiga. Entonces es posible que lo que sucedió contigo fue que como escuchaste la charla de ayer, sí, pues te sugestionaste un poco, ¿verdad?
Me sugestioné, la verdad, sí, porque... como me dijo usted del niño que del bebé ese de dientitos, sí había escuchado de ese del bebé de dientitos, ese relato de que encuentran al bebé, se lo llevan. Uh-huh. Y van cargando y de repente el bebé les dice: papá, yo tengo dientitos. Uh-huh. Y de repente van a ver al bebé y el bebé tiene dientes todos afilados, todos feos, y al bebé también está feo, pues.
Uh-huh. Oye, tu muñequita Valentina se llama, ¿verdad?
Sí, Valentina.
Ah. ¿Tiene los ojos abiertos o cerrados?
Abiertos y la boca sonriente. Está como sonriente y tiene sus ojos abiertos.
Yo creo que esa es parte también de lo que te impresiona demasiado, ¿no?
Sí.
¿Qué tal que que tu mente trabaja y piensa que por un momento mueve los labios o parpadea, y pues eso solamente es una proyección mental, ¿no?
Sí, una proyección. Sí, a veces siento, o sea, a veces yo la siento que a veces está contenta conmigo, pero a lo mejor también es, como dijiste, intuición mía.
Sí, claro.
O sea, es algo que yo me imagino en mi mente, que la muñeca está contenta conmigo.
Sí. Wow, amiga. Oye, pues qué bueno que te comunicaste con nosotros para platicarnos lo que ocurre con esta muñequita, que son hiperrealistas. Me imagino que tú la quieres mucho y la cuidas mucho, y por esa razón le imprimes muchísima energía tuya a esa muñequita.
A esa muñeca, sí, exacto.
Incluso le imprimes un vínculo emocional cuando tú estás triste, pues con ella es con la que puedes platicar, arrullar y sentirte acompañada.
Ajá, sí, de hecho, es como que cuando me siento triste, o hasta así la agarro y es como mi compañía para mí.
Sí. Muy bien, amiga, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, bueno, de cuando en mi pueblo, a un señor, bueno, también es parte de mi relato, Miguel. Ajá. Dice que él estaba, se aparecía un fantasma de una persona, y que le contaban que se aparecía este fantasma. Entonces él se rió y dijo: ay, no, pues yo cuando lo encuentre hasta lo voy a abrazar y lo voy a saludar. Entonces ese señor siempre se iba a tomar. Entonces ese día venía bien tomado, y entonces venía caminando ya a las horas de la noche, como una o dos de la mañana venía de ir a tomar. Entonces que se le aparece el ente este, pero aquella vez lo dijo el de burla, porque no creyó en que se aparecía ese ente. Entonces cuando se le apareció, pues dice que se quedó mudo del terror, que él le aventaba de piedras, que le aventaba lo que sea, y que se pasaban de largo, y que él se asustó muchísimo, y que hasta lo tomado se le quitó, que cuando llegó a su casa llegó espantadísimo y contándole lo que le había sucedido. Claro. De que dio este ente, pero dice que solamente él, su mente dijo que lo maldijo y que fue de esa manera que se desapareció, pero él llegó asustadísimo.
¿Cómo no? Imagínate.
Sí, wow. Yo a mí cuando me cuentan algo así, de alguna cosa de que alguien vio algo o vi algo, o la vez que a mi abuelita se le apareció el Nahual, que vio el Nahual, o sea, ella salió y salió porque los animales estaban muy
inquietos.
Y cuando llegó, y dijo: ay, ¿por qué están tan inquietos? Salió, y ella no era de tener miedo afuera. Entonces cuando salió, estaba detrás de ella, bufaba el Nahual atrás de ella, y dice que era como un perro enorme y tenía los ojos rojos. Y dice que ella se asustó muchísimo y se metió, o sea, y ella nos juraba que lo había visto. Pero ella cuando llegó no podía ni hablar de la impresión de miedo que ella le causó, porque ella creyó que eso la iba a atacar. Ella dijo: no, a ver en qué momento me ataca, porque dice que fue horrible, que fue una experiencia horrible para ella.
Claro, imagínate nada más.
Y yo no fui de reírme, yo le creí, o sea, nosotros le creímos, y no somos de reírnos así, o sea, nosotros creemos en lo que los demás nos dicen.
Claro.
Si nos burlamos, nos puede pasar por burlarnos, como este señor que se burló y se le apareció. Sí.
Pues sí, efectivamente, se burló y se le apareció. Y eso, por eso nos hace pensar dos veces antes de burlarnos de alguien que nos cuenta algo que tiene relación con el mundo paranormal.
Claro.
¿Verdad?
Y eso sí.
Muy bien. Mi querida Ana Laura, pues te agradecemos bastante. Espero que no sea la última vez que charlamos, amiga.
Ya tendré más relatos y nos estaré comunicando con ustedes. Muchas gracias por tomarme la llamada. Que estén bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas noches.
Que estés muy bien.
Buenas noches.
Pues allá nos despedimos hasta Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores que por allá en esa zona viven. Una zona en donde pues han sido bastantes las experiencias que nos describen que ahí en Atizapán. Es un lugar bastante grande, es un municipio muy grande, pero hay puntos muy, muy marcados en donde aparentemente hay manifestaciones de la Llorona.
Eso se dice. A mí también cuando dicen Atizapán me recuerda al auto peludo, que se quedó por ahí, por Atizapán.
Sí, un amigo de ahí, de
Atizapán.
De Atizapán,
y ya no volvimos a saber de él y nos encantaría ubicarlo nuevamente.
Estuvo increíble esa anécdota, ¿te acuerdas? De cómo se ganaron el auto peludo.
Qué estrés ese día.
No, increíble. Ya se lo había ganado otra persona.
De Tijuana.
De Tijuana, una amiga, seguidora, ya se había ganado el. Y entonces nos dijeron, tienen que hacerle una pregunta para que sea concurso. Y entonces le preguntamos, ¿qué aniversario de la mano peluda estábamos celebrando? Era bien obvio, porque en todos los promocionales del auto peludo decía, celebramos los 13 años, ¿cuántos años eran?
14.
Los 14 años de la mano peluda, con el auto peludo. Y así se repetía y se repetía por lo menos 5 o 6 veces cada programa. Cada vez que hacíamos el promo del auto peludo decía, y la mano peluda celebra sus 14 años. Y entonces dijimos, pues hay que hacer una pregunta fácil para que se la pueda ganar. Y nos dice Juan Ramón, ¿qué preguntamos? Pues, ¿cuántos años cumple la mano peluda? Y no se lo supo la chica que...
Dice, 15 años. ¡No! Bueno, otra oportunidad, ahí estaba la persona, ¿sí?, de gobernación. Bueno, una última oportunidad. 13 años. ¡No!
¡No, ya no, qué bárbaro! Y todos, ¡ay, qué pena! Tanto que estuvo batallando para ganárselo. Bueno, es que Gina, no cabe duda que cuando no es para ti, ni hay nada que hacer, en serio. Tengo por aquí un audio.
Hola, Gina y Nacho, mira, hola. Un pequeño relato. Hace aproximadamente 6 años murió mi mamá. Se le complicaron sus enfermedades, diálisis, diabetes, presión, etcétera. Su sufrimiento de ella fue no muy feo, pero sí te puedo decir que su enfermedad avanzó demasiado rápido. Después que mi mamá le detectaron que su riñón no servía, en menos de un año, o podría ser un año, fallece. Mm-hmm. Falleció en el 2017.
Sí, amiga, lo lamentamos.
Muy tranquilamente en su cama, pero anteriormente ella me había contado que ella había hecho brujería a la familia de mi papá.
Oh, ¿por qué?
Lo cual yo siento que eso como que le dio karma. Oh, por eso entiendo. La enfermedad de mi mamá avanzó demasiado rápido. Bueno, y para continuar el relato, eso era lo que quería contarles de la enfermedad de mi mamá. Aparte de que ella creía mucho en la Santa Muerte, ella pidió que se la enterrara con su santa, lo cual así fue. No hace mucho tiempo yo estaba dormida y soñé, eso yo pienso que soñé, pero yo sentí como una mano acariciaba mi cabeza. Literal, sentía como los 3 dedos y medio, como con una mano tibia que me acariciaba la cabeza. Checo el reloj, eran 3 de la mañana. Otra ocasión, como 1 mes, 2 meses después, también me volvió a pasar lo mismo, pero esta vez sentí que me acariciaban el brazo. Después pensé que era un sueño, no lo sé. Solamente le pedí a mi mamá. Yo creo mucho en la espiritualidad. Y le pedí a mi mamá que si estaba todo bien, que si estaba ella bien, me mandara una señal. Y yo le dije, quiero escuchar tu nombre o ver tu nombre en estos días. Lo cual eso me quiere decir que estás bien, o por lo menos yo esté tranquila. Después de eso, como al tercer día, literal me despierto, no pensando en nada, chequeo mi teléfono y lo primero que me aparece es la historia de una chica que había compartido una noche antes un poema o una carta con el nombre de mi madre. Lo ignoré, pero me acordé de la señal que le había dicho a mi mamá. Seguí viendo mi teléfono, me meto a mi Facebook y me sale, cuando te sugiere amigos, el nombre de mi mamá por segunda vez. Y para no acabarla, estaba viendo la tele y sale un comercial con el nombre de mi mamá. Literal, eso existe, creo en eso y estoy tranquila y sé que mi mamá está bien. Bueno, chicos, eso era todo mi relato. Cuídense mucho. Buenas noches. Bye, bye.
Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias. Vaya, qué testimonio duro. Y pues mira, para mí fue un shock ahorita que platicabas que tu mamá confesó haber hecho brujería a tu propia familia, pero obviamente no sabemos el contexto.
Vamos al corte, Gina.
El Miedofón está listo. También nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Algunas mujeres se enamoran con un beso o un florazo. Para todas las demás, existe Mastercard.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo todos tus mensajes. Hay, en cuanto al tema de hoy, ciertos templos y santuarios que se han dedicado o han realizado ceremonias especiales para, dicen, apaciguar a los espíritus inquietos. Los monjes budistas, otros líderes religiosos, han sido llamados para realizar rituales de purificación y oraciones para las almas de los fallecidos en aquel tsunami del 2004. Y ahí esta zona se quedó impregnada con esta tristeza, con una catástrofe, pero también muchas almas que aún siguen vagando por ahí.
Sí, Gina, fíjate, dice aquí, profe, alrededor de un fenómeno tan fuerte como un tsunami, es lógico que surjan mil historias, porque muere mucha gente y la energía contenida posterior al evento es demasiada, dice nuestra amiga. Y sí, tienes mucha razón. Es lo que podemos nosotros entender que puede suceder, ¿verdad? Después de algo tan fuerte. Lo mismo podríamos comentar, aunque no es el tema de hoy, de aquella desgracia en las Torres Gemelas, o tal vez en los sismos tan fuertes que han sucedido en Ciudad de México, allá en Estados Unidos, San Francisco, Los Ángeles, creo que fue eso donde ocurrió algo muy, muy, muy pesado. A ver.
Hola, excelente noche. Bueno, mi nombre es José. Soy súper fan de ustedes desde que era chiquito. Bueno, pues mi anécdota que les tengo que contar es... soy ex militar. Hace un tiempo... nosotros hacíamos... pues operativos. Estaba en el área de aduanas. No puedo dar igual más detalles por cuestiones de trabajo.
Ok.
Pero en el área de aduanas checábamos lo que eran los puertos. Y una noche, me acuerdo que era diciembre, no es normal que llueva en diciembre en las las playas. Pero bueno, pues ese día empezó a llover en esa zona donde estábamos. La que, pues les digo, es muy raro, ¿no? Y el clima cambió, pues, drásticamente. 2 horas después, pues, ya estaba más oscuro. Pues eran como unas 8 de la noche, más o menos. Y eran como las 10, 11. Y en la parte de la puerta, a lo lejos, vamos a ver que empezaron a caer muchos rayos.
Sí.
Pues sí, en el mar, como parecían como directamente en el mar, ¿no? Se nos hizo muy raro a mí y a mis compañeros. Entonces, con los binoculares que tenemos, son buenos, ¿no? Eso es equipo táctico muy, muy reciente, muy nuevo. Pues alta tecnología, ¿no? A mí me pareció ver como una forma como de un balón de americano, algo así. Y era negra con luces moradas. En la parte de medio tenía como 3 niveles, iban los 2, en la parte superior, en la parte inferior, eran pequeños y en medio. Era como un balón de americano, como si tuviera de otros 2 niveles, superior e inferior. Y en medio tenía unas luces moradas. Y pues lo reportamos, ¿no? Lo reportamos. No supimos qué más pasó, ni si pasó el reporte, ¿no? Pero ahí estuvo parado como unos 3 minutos más o menos. Y cuando se fue, como otra vez como a la hora y media, otra vez el clima se puso normal, ¿no? Solamente para decirles eso, ¿no? Y esa era, pues es mi historia, ¿no? Y un saludo desde la CDMX, ¿no?
Saludos. Fíjate, y mucho que nos tienes que comentar, siendo exmilitar, tanto que se vive, y aquí hemos escuchado amigos que también nos lo compartes. Gracias por reportarte.
Claro, y desde luego respetamos esa parte, ¿no?, del sigilo que tienes que tener con tus palabras para no comprometerte a ti o la corporación. Sabemos y entendemos. Lo principal es aquí que nos platiques la esencia de la historia. Y eso para nosotros es suficiente.
Claro. El tsunami del Océano Índico del 2004 dejó una marca indeleble, no solo en el paisaje físico de las regiones afectadas, sino también en el tejido emocional y espiritual de sus habitantes. Las historias de fantasmas y encuentros sobrenaturales son una manifestación del profundo impacto de este desastre, donde miles de personas perdieron la vida y una cicatriz que se quedó ahí en esa zona, que yo creo que nunca va a sanar completamente, pero que también ha dejado este tipo de experiencias que tienen que ver con lo paranormal. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno.
No, como que no vamos a triunfar con esa llamada, dice profe. Los videos del tsunami de Japón son tristes. Ver cómo el agua inunda edificios, cómo queda atrapada en carros, personas, dice, por la fuerza del agua y la velocidad a la que avanza, ni tiempo de huir. No, claro que no. A todos los agarró de sorpresa. Nadie se esperaba, pues, tanta fuerza con la que llegó el agua, y pues todo se debió a una gran explosión, ¿verdad? Un accidente, algo terrible que provocó una gran ola, y por eso los reactores y todo esto nuclear que había por allá fue lo que, pues, dañó bastante. Sí, esas imágenes son impresionantes.
Buenas noches, Ginita y Nachito. Saludos desde Guatemala, se hace presente. Felicidades por tan buen programa. Saludos para Gab de Luis. Me encanta escucharlos en el podcast. Y esta es la primera vez que los escucho en la transmisión en vivo. Qué gusto para nosotros también que estés aquí presente. Y uno de los países hermanos de México, claro que es Guatemala, y qué bueno que cada vez son más amigos que están uniéndose al programa. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, bueno.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Sí, así es.
Ah, ¿qué tal? Buenas noches, Gina. No sé si está Nacho por ahí.
Sí, ¿qué andamos, amigo?
También, gracias. Mi nombre es Carlos y yo hablo de Guadalajara.
Guadalajara, gracias a todos los amigos que nos escuchan por allá y en la 1500 que también nos escuchan. ¿Y qué nos quieres comentar?
Pues miren, Gina, pues ahorita me acordé de ustedes, les mandé mensajito a ver si me regresaban la llamada porque venía manejando, voy rumbo a mi casa.
Sí.
Y pues es mi primera vez hablando con ustedes, pensé que no me iban a regresar la llamada y veo que era la de la mano peluda, ¿verdad?
Excelente, que estamos aquí juntos.
Bueno, pues muchísimas gracias. Pues miren, pues como les comento, es la primera vez que hablo para poder contar un relato. Pues me gustaría poner un poquito, un granito de arena para poderlo contar. No sé cuál es el tema del día de hoy, pero puede ser cualquier relato, ¿verdad?
Sí, de lo que tú quieras compartir.
Bueno, muchísimas gracias. Les comento. Esto a mí me pasó cuando yo tenía como iba a cumplir 3 años y me acuerdo muy bien. Yo vivía ahí en la casa de mis abuelitos, mis bisabuelos, que en paz descansen, ¿no? Ya en estos tiempos. Les comento, pues básicamente me tocó, pues ahora sí que no sé a qué se deba, pero escuché yo a la Llorona y me acuerdo muy bien de toda esa situación, porque en episodios anteriores pues siempre quise comunicarme con ustedes con ese tema de la Llorona, ¿verdad?
Sí.
Que lo hablan mucho. Entonces pues básicamente escuché a la Llorona en el domicilio donde pues estaba yo con mis abuelitos viviendo. Me acuerdo muy bien porque básicamente yo antes escuchaba mucho la mano peluda, también pues cuando estaba Juan Ramón.
Sí, claro.
¿Saben? Y pues tengo muchos años escuchándolos.
Oye, bueno,
dígame.
Pero ¿cómo escuchaste a la Llorona? Hay algunos amigos que nos dicen que efectivamente escuchan el grito, ¡ay, mis hijos! Pero la mayoría nos dicen que solamente es un grito lastimero, de mucho, mucho dolor.
Pues mira, Gina, ahorita que me lo preguntas, te comento. Básicamente, el llanto de la Llorona, pues yo lo escuché como, pues ahora sí que sí fue lamento, te puedo decir, porque yo estaba básicamente, yo dormí en una cuna y mis abuelitos y yo pues dormíamos en cuartos distintos. Te comento, la casa donde nosotros estábamos estaba como a media cuadra de un panteón. Está a media cuadra de un panteón porque todavía la casa está ahí. Entonces yo lo escuché como, pues así como un lamento así de, pues de dolor.
Carlos, sí, te voy a interrumpir porque dime. Ya llegó la pausa, ya ves que no podemos pararla. Permíteme 2 minutitos, claro, y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Cantinflas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, regresamos con Carlos. Una experiencia que tiene que ver con la Llorona. Nos comentabas antes de irnos a la pausa que era un grito de dolor.
Ah, sí, claro que sí. Es un grito como de dolor. Y básicamente yo le escuché en la puerta del cuarto donde yo dormía. Les comento, nosotros teníamos un ropero, pues ya saben, de los de madera que anteriormente se tomaban como closet. Y yo tenía ahí unas bolsitas con juguetes. Y en una de esas, a mí me levantó el movimiento de las bolsas. Como yo tenía unos gatitos en ese tiempo, pensé que estaban ahí. Entonces yo me desperté, me asomé. Mi mamá estaba a un lado conmigo dormida en su cama, ¿sí? Porque les comento, yo dormía en una cuna. En este caso, las bolsas se empezaron a mover y se me hizo muy raro. Entonces yo empecé a sudar como frío. Y hasta que vi que las bolsas se cayeron, me dio miedo. ¿Qué pasa? Que yo con mis cobertores me quise tapar porque no quería ver. Y es cuando ahí escucho a la Llorona. Como en la casa era de dos pisos, para subir a la azotea teníamos unas escaleras. Entonces se escuchaba del balcón hacia el cuarto. Y al final, ya cuando la escuché completamente de dolor, ya estaba en la parte de abajo, afuera de mi puerta. ¿Cuál fue mi reacción? Sí. Que básicamente me tapé con el cobertor, obviamente con el que dormía, me tapé completo. Me acuerdo que estaba sudando, pues ahora sí, como decimos, sudas frío, ¿no? De miedo. Uh-huh. Y para pronto cerré los ojos y ya no la escuché. Pero se escuchó claramente que estaba, era todavía, se me enchina la piel, bueno, los vellitos se me paran porque así la escuché cerquita. Y ya después cerré los ojos, me quedé dormido y ya no supe de eso.
Oh, bueno, lo bueno es que dicen que cuando escuchas a la Llorona cerca es porque se encuentra lejos y viceversa.
Ajá.
¿Verdad?
Bueno, es lo que he escuchado, es lo que dicen ustedes, que he escuchado anteriormente, como lo mencionan en otros episodios, que pues cuando lo escuchas lejos es porque está cerca, y cuando lo escuchas cerca porque está lejos, ¿no? Pero yo le daba mucho a que, pues como vivíamos a media cuadra de un panteón, pensando que era eso, ¿sí? Y pues así cosas desde chico que me han pasado infinitas, hasta desde que, como dicen, se te sube el muerto. Y me ha tocado pues ver gente en sueños cuando se me sube, que dicen que se sube el muertito.
Sí.
Pero sí, básicamente sí he tenido como muchos episodios de ese tipo, ¿no?
Ok, o sea, se te sube el muerto y además tú ves la figura en sueños de quien fue ser que estuvo ahí presente.
Sí, miren, no sé si pueda platicar rápido o algo así de lo que me estás comentando.
Claro, adelante.
¿Lo mencionado?
Sí.
Una vez estuve, bueno, vivía yo ya solo y ya estaba más grande, ya tenía unos 23 años, 24. Y a mí siempre, en la casa de donde yo vivía con mi mamá, siempre ya que se me subía el muerto. Una de esas, sentí que me estaban, como unas garras, como que me estaban metiendo mucho ahí por donde están las costillas, y sentía mucho dolor y no podía hablar. Entonces ahora yo, en esos tiempos, yo le decía a mi mamá que si escuchaba que yo hacía un ruido con la boca cerrada, que me despertara, porque se siente muy feo. Sí, se siente muy feo, pero en este caso me tocó que alguien como que con los dedos o con unas garritas metían en las costillas. Entonces me desperté en una de esas, esto es rápido que les cuento, en una de esas me desperté, pude levantarme. Cuando me despierto estaba sudando frío y sentía todavía como si estuvieran quitando la mano. Ya ves, como, no sé si ustedes han sentido como cuando se apoyan en la piel y luego como cuando se van quitando, uno todavía siente.
Sí, sí.
Así me pasó. Y esa que me preguntas, Gina, de lo de la de que se me sube el muerto y veo a las personas, claro, me ha tocado, te digo, cuando vivía solo en esta parte, una entre tantas, vi que se empezó a subir, yo estaba boca abajo y empecé a sentir que ya se subían. Entonces, como ya había pasado varias cosas de ese tipo, yo ya nada más les pregunté, ¿sabes qué? Ya se van a subir, ¿verdad? Mejor ya ni hago ruido ni intento pararme. Entonces voy a preguntar qué es lo que está sucediendo o quién es. Pregunté, pues no sé cómo explicarles que, bueno, entre sueños pues uno sabe que está consciente. Entonces yo volteé hacia la puerta de mi cuarto y veo a una mujer de blanco, era una muchacha. Yo creo que ha de tener como unos 22, 23 años más o menos, a 25, pongámosle de 22 a 25 años. Estaba muy joven y la vi de blanco con un vestido y caminaba por un pasillo que era hacia la puerta de salida del departamento y la vi que iba caminando. Cuando la veo, ella voltea a verme y le preguntaba que quién era y no me dijo. Entonces lo que yo percato después de eso, me pude levantar, pude aventar la cobija, o ya ves que haces el aventón de la mano o del pie, sí, como para alejarlos, y no sé si le ha pasado a alguien más así, pero tú haces como que avientas. Entonces cuando te levantas y la vi, pues claramente de su cara, estaba muy jovencita, pero nada más me sonríe y se va. Atraviesa la puerta y dije, y está abierta la puerta del cuarto, y no, la puerta de mi cuarto estaba cerrada, tanto como la que daba hacia la calle. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Esta persona iba de paso, porque no se sintió como que si se sentaran en la cama y después se desprendía. Digo, no sé ustedes qué opinan sobre eso que les comento ahorita.
Claro. Oye, pero entonces, ¿este tipo de experiencias han sido frecuentes?
Sí, son muy frecuentes. Y pues, si les digo de tan frecuentes, una vez vi una sombra muy alta, una sombra negra muy alta, que me estaba levantando los pies, literal los pies, y como que me estaba jalando y yo estaba tirándole patadas así como de déjame, ¿quién eres? Y estaba gritando, grita uno pues con la boca cerrada porque uno no puede hablar.
Uh-huh. Pero estás paralizado.
Me escuchan así, sí, estás paralizado completamente. Entonces cuando me escuchan así es cuando me mueven o me hablan varias veces para yo poder alejar esa parte, pero esa vez sí me tocó ver una sombra negra, completamente negra, muy alta, y que me estaban agarrando los dos pies y me los estaban levantando. Entonces, como ya no aguantaba porque no me dejaban, pues no sé cómo le hice que de pronto lo pude alejar, pero sí, episodios así sí he tenido como seguidos, pero te digo, eso viene siendo desde que tengo como los 18 o 19 años a la fecha.
Oye, cada vez que te sucede un episodio de estos, ¿no has tomado en cuenta el momento en la vida en el que te estás desarrollando, que tengas quizá mucho estrés, que estés en una etapa un poco triste, algo? ¿No identificas estos episodios?
Pues fíjate que no los identifico porque, digo, preocupado, tristeza, así, pues cuando vivía solo vivía a la mujer, pues yo vivía bien, estaba tranquilo, no tenía ningún problema. Pues normalmente no he tenido yo como conflicto, y era cuando me pasaban. De hecho, inclusive, no sé, a lo mejor se va a escuchar medio raro, pero yo decía, ¿sabes qué? Ahora voy a dormir con eso porque pues me puede ayudar, y es cuando más episodios tenía. Entonces decía, no, ya no voy a dormir con eso porque siento que a lo mejor yo jalo energías, ¿no?
Sí, podría
pero
ser.
Pero era como mi idea cuando me pasaba eso, pues.
Uh-huh. ¿Y ya hace un tiempo que no ocurre?
Ya llevo tiempecito que ya no me ocurren, pero cuando, a veces cuando me pasan es cuando estoy de lado o boca abajo, que a veces me da miedo, les voy a ser sincero, dormir boca abajo, porque siento que me va a pasar, ¿sí me explico? Porque sí es un poquito pesado.
Claro.
Entonces, pues uno ve personas, uno siente cuando te agarran, cuando están encima de ti, no sé a qué se deba, pero sí se siente, la verdad, muy pesada la energía.
Sí, además personas como tú que eres perceptiva y por eso es que tienes esta serie de experiencias, es explicable también, pero lo bueno es que dices que ya hace un tiempecito que no ocurre. Lo que sí te vamos a invitar es que nos sigamos comunicando para conocer más de lo que has vivido. ¿Te parece, Carlos?
Les agradezco mucho que me hayan escuchado.
Gracias a ti.
Con gusto nos seguimos comunicando para contar más relatos porque sí tengo más de ese tipo.
Muy ok, bien, que estés amigo. Muy bien. Gracias, Carlos.
Buenas noches, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo.
Vamos a ir a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Tal vez no mataría dragones por ti, pero sí los miraría feo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Relatos, comentarios, experiencias que esta noche estamos escuchando. Y cuando se produjo el tsunami del Océano Índico en el 2004, pueblos enteros fueron destruidos. Los efectos del tsunami llegaron hasta la costa este de Sudáfrica. Las personas que se encontraban en el camino inmediato de la pared de agua murieron violentamente, la mayoría de ellas casi ahogadas, ¿no? Y entonces la impresionante isla de Phuket se vio gravemente afectada con el desastre, grandes inundaciones, daños, muertes. Y los que sobrevivieron también sufrieron traumas de otro tipo por esta experiencia tan fuerte. Tantos fallecidos dejaron que en este lugar hubiera manifestaciones. Tiempo después, los mismos pobladores han contado este tipo de relatos, que siempre es triste por la manera en la que fallecieron esas personas y que ahora están todavía deambulando la zona. Aquí también tenemos, por otra parte, dice: buenas noches, hermanos en Jesucristo bendito. Yo soy Mivi Chávez González. Les envío un abrazo muy fuerte para todos los que formamos esta gran familia de manuaditos que nuestros hermanos nos hacen llegar por este medio. El motivo de mi mensaje es que he estado pasando por una serie de situaciones muy desagradables. La tranquilidad de mi vida ha desaparecido, me ha ido muy mal, he tenido muchas plagas de insectos, pero plagas como si fuera una persona muy sucia. Necesito terminar con esta pesadilla porque no puedo dormir y tampoco caminar. Todos peleamos por cualquier cosa. Tratamos de no hacerlo, pero no lo logramos. No me gustaría que esto siguiera así y por supuesto que vamos a ponerte en oración porque así lo estás solicitando y también nos da los nombres de su familia y los vamos a incluir, cómo no.
Sí, desde luego, te mandamos un fuerte abrazo y no te dejes caer, amigo, no puedes rendirte ante todo lo que sucede.
Mivi.
Ah, y además quiero decirte que a veces es obligatorio y necesario pasar por pruebas y cuando nosotros estamos en ellas no nos queda otra más que aprender muchísimo y, si se puede decir la palabra, gozarnos en ellas, porque dicen por ahí que la tribulación produce paciencia y la paciencia, fe. Y pues vamos a escuchar más audios.
Buenas noches, Irene y Nacho. Voy a contarles una historia que le pasó a mi papá. Nosotros navegamos mucho por la carretera a altas horas de la noche para evitarnos tráfico, gente que no sabe manejar, etc. Tienen mayor rango de visibilidad. El chiste es que mi papá siempre que venía en el tramo de la carretera Culiacán-Mazatlán miraba en una capillita a alguien agachado. Miraba y se quedaba y que, ah, canijo, ¿cómo? ¿Por qué siempre veo a alguien ahí? Pues siempre pasaba a altas horas de la noche. Entonces, llegó un día que venían con un compañero, venían en dos camionetas diferentes. Entonces mi papá pasa, la ve y ve como la sombra voltea. En eso mi papá dice, ay, o sea, como que se contrae entre hombros y voltea nomás para enfrente. Dice que no podía ni quería voltear a ver el retrovisor, ni los retrovisores laterales, porque sentía que iba a haber algo, sentía que alguien se le había subido al carro. Entonces mi papá sí se fue manejando todo el camino hasta llegar a un paredón donde hubiera luz. Entonces es raro que nosotros los ponemos en medio de la carretera, pues. Entonces, ¿qué hace él? Se orilla, prende intermitentes, se baja con la cabeza agachada, abre las cuatro puertas de la camioneta y empieza a decirles, bájense, de aquí le llegó el camino, bájense, yo no lo voy a llevar a ningún lado. Entonces el compañero, buen amigo, dice, ah, canijo, pues pensé que tu papá estaba loco. Dice, pues, oye, pues se para en medio de la calle, en la carretera, ahora sí que en un paredón donde está solo, no normal, 3, 4 de la mañana. Entonces pasa eso y de una mi papá cierra las puertas, se sube, respira y se va. Dice que ni siquiera le dijo nada al compañero, no le dice nada al compañero por la cuestión de no asustarlo. Entonces ya al tiempo, quería evitar hablar de eso, nos dice que él sintió como se subió alguien a su carro, pues. Él sintió como que traía gente atrás en el camioneta y como que sentía que eran personas malas. Entonces, pues quería contarles eso y preguntarles si le llevan alguna explicación, si tal vez sean almas en pena. Ahora sí que en traileros y gente que maneja en carretera, se escucha mucho el que siempre a tu costado derecho traigas una mochila, o sea, que no vayas vacío el asiento, al igual que no vayas volteando el retrovisor, que porque puedes ver a alguien una sombra o se te puede subir. Entonces, quería saber qué opinaban y contarles esta historia. Igual, mi papá tiene historias a montones que contar. Algún día le diré para que él mismo de su propia experiencia se los cuente. Nosotros navegamos mucho por carretera, entonces estamos a la orden. Olvidé contarles el final de la historia, pero nos comenta el tiempo después mi papá que pues él se quedó como con la eso de sentirse raro, pues, el que siempre pasaba por ahí y al menos miraba la sombra, no sentía que se le subía siempre, pero sí miraba la sombra. Entonces él cuenta que en una de esas veces que pasó de día, ya que la verdad no da miedo de día, es una carretera muy tranquila, transitada pero tranquila. Entonces mi papá se anima, se para en la vía carretera y ve, pues, ahora sí la capilla, nombre de la persona, fecha en la que fallece, y ve una cartita que es de San Judas Tadeo. Entonces, después de eso, dice que se puso a rezar y a orar, a hablar con la persona que estuviera ahí descansando, que tal vez está penando. Y comenta que, pues, le explicó que no es muy creyente de San Judas, que él lo asusta mucho, que si se puede, le puede hacer de favor dejarlo de asustar. Siempre lleva enmienda a Diosito al salir. Entonces, dice que después de eso, de él hablar con la persona de la tumba y prenderle una veladora, que las cosas se calman. Dice que ya hasta pasaba y lo saludaba ya de broma, que hey, su amigo. Y real, o sea, los compañeros nos cuentan que decía, hey, qué rollo, saludaba a la carretera y hasta uno se asustaba. Dice, ¿a quién saludas, canijo, en la noche? Entonces, era eso, y preguntarles alguna explicación, alguna razón, o cómo podríamos tratar contra esas cosas, evitarnos en la carretera algún susto.
No, prácticamente es imposible evitarlo. Son cosas que se dan, amigo, y bien, como lo mencionas, pudieran ser almas en pena que no han descansado en paz.
Claro, ya tenemos aquí en la línea a Fátima desde Cancún. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Hola, buenas noches, primera vez que hablo, me da un gusto. Saludos a la familia Peluda Mañaca. Saludos, Nachitellina.
Saludos, sí. Fátima.
Sí, y pues, lo que a mí me ha pasado anteriormente, igual que es lo que conoces sobre el muerto, cuando anteriormente tenía a mi pareja, me pasaba mucho porque a veces teníamos unas pequeñas discusiones y yo creo que se tenía que ver. Pero se siente muy feo porque estás durmiendo y en el momento sientes que estás hablando a la persona que está al lado tuyo, que le estás gritando y no, y la persona no te hace caso, y tú gritando desesperada de que te ayuden y no se puede. Y luego me veo a mí misma que estoy así misma, me veo acostada y que estoy jalándolo y despertándolo y nada, y nada. Lo que yo tenía, yo lo que hacía es ponerme a rezar y a orar, y hasta que por fin lograba despertar.
Ok, en este momento, como no te podía escuchar tu pareja, que tú detectaste que cuando tenían estas discusiones, energía negativa es la que yo creo que se acumulaba, y ahí tenías en la noche esta parálisis, pero no le podías hablar, lo bueno que sí podías rezar, y de esta manera se iba esta experiencia.
Así es, pero también lo que pasa conmigo, que yo tengo una percepción de que cuando la gente está de mal humor o su vibra y todo eso, todo lo negativo lo absorbo. O sea, siento el malestar, siento dolor de cabeza. Cuando las personas están de mal humor o su vibra pasan junto a mí, o enseguida se me pega. Ya, o sea, empiezo con el dolor de cabeza. O sea, así como que qué me pasa y todo eso.
Vaya, o sea que eres muy perceptiva.
Sí, en ese aspecto sí, porque puedo captar inmediatamente la energía de la persona, si es positiva o es negativa.
Como tú absorbes y no te has dado cuenta o no has preguntado si la otra persona deja de sentirse así con ese enojo.
Sí, de ese preguntarme, oye, ¿tienes algo? Sí, es que me sentía mal hace rato, pero ya no, fíjate que hablé contigo como que se me pasó el malestar, pero yo ya siento su malestar en las personas.
¿Tú ya te quedaste cargada?
Sí.
Okay. ¿Y tienes alguna manera de contrarrestar esto que puedes estar acumulando?
Pues la verdad no sabría, pero la cuestión de que ya voy haciendo mis cosas así como que en la mente, no tengo nada, tengo que seguir adelante, no pasa nada, y ya de momento ya me empiezo a sentir normal, pero a veces sí se me complica, porque a veces el vómito, el ganas de así estar con el dolor, me la paso casi todo el día a veces.
Ok, ¿es algo que ha sido desde pequeña o fue de sí, ya desde que eras adulta?
No, desde muy niña ha sido así.
Ok, mira, pues la primera vez que te comunicas, y nosotros agradecemos que estés aquí entre toda la familia Peludomaníaca y esperamos que no sea la última.
Claro que sí, y fue un gusto saludarlos y a toda la familia Peludomaníaca.
Yeah. Igualmente, que estés muy bien.
Así es, muchas gracias y bonita noche a todos.
Saludos. Hasta luego, buenas noches. Muchísimas gracias, sí, pues hay que tener siempre la fe, ¿no? Siempre haciendo uso de lo que tenemos a nuestro alcance, que es principalmente no espantarnos, tratar de no sugestionarnos en algunos casos, que es lo principal que puede operar en nosotros. Y vamos a continuar.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les hablo su amigo Tecuixpo de Huejotzingo para contarles un relato que me pasó hace un par de años. Bueno, lo que pasó es que yo había llegado a casa del trabajo y me iba yo a bañar. Entonces mi esposa estaba lavando, mis pequeños estaban en su cuarto jugando, y yo me metí al baño, pero de repente me llegó ese mal olor muy característico de los demonios cuando huelen muy mal, huelen a pudredumbre, a cosas raras, pues. Entonces yo miré el el baño, la taza, todo, todo. Pensé que había algo sucio o algo así. Entonces luego se me vino a la mente eso, así como que una presencia y así. Y yo entre mí dije, o sea, no sé si lo dije un poco incrédulo o no sé. Y dije, si eres cosa mala, manifiéstate. Y inmediatamente cuando yo dije eso, explotaron los focos del baño. O sea, ven que son dos cuadritos para bañarse, uno para bañarse y otro para ocuparlo. Y los dos explotaron al momento. Entonces me salí y entre mí dije, esto es algo muy extraño. Entonces fui con mi esposa y le dije que si no había hecho algo raro o algo así. Y no, pero todo estaba tranquilo con ellos. O sea, mi esposa estaba tranquila, mis hijos estaban tranquilos. Y para mí se me hizo muy curioso que se hubiera roto pues los dos focos. Después de eso ya se disipó el olor y pues como que todo volvió a la normalidad. Y ya no me bañé porque, bueno, tenía que desconectar la luz para ponerlo otra vez y todo eso. Y ya eso lo hice después de, bueno, al otro día. Y ese fue el suceso muy extraño que me pasó. Bueno, chicos, espero que tengan una excelente noche. Saluditos, Gina y Nacho.
Gracias,
amigo. Su amigo Tecuixpo de Huejotzingo.
Tecuixpo. Muchas gracias, amigo. Y pues es que no debe uno andar retando. Eso que, pues tú dijiste como algo sin ninguna carga, ¿verdad?, emocional. Resulta ser que puede ser tomado como un reto. Si existe aquí algo malo, manifiéstate, y bola, se manifestó. Y entonces es ahí cuando nos arrepentimos de haber dicho algo que no debiésemos haber mencionado, ¿verdad?
Claro. Saludos a Mónica Ceniceros, que está aquí con nosotros, y a Mapi, Juanito Arcos. Hoy dice Mapi, hoy en la mañana en una playa de Texas una mujer fue atacada por un tiburón, casi le quitó la pierna, se vio horrible. Playa del Padre, parece que decía. Y Mónica nos dice, Mónica Ceniceros, que en la Isla del Padre es lamentable lo que les pasó, pero la gente es muy inconsciente. Hay avisos de que no se metan al mar en esos momentos, porque debido al huracán que está por entrar al Golfo, el mar está muy peligroso y la fuerza de las aguas orilla a esos animales a la costa. Aún sabiendo todo esto, las personas se meten y ahí es cuando resultan los accidentes, que no es de ahorita, sino siempre ha pasado así.
Sí, sí, y además es algo natural, no podemos culpar al tiburón, ¿verdad? Digo, es su naturaleza, él está en su mundo, en su ambiente, los invasores en todo caso somos nosotros.
Pero esto pasa en todas las playas, que de repente, Nacho, te dan avisos que ahorita no puedes entrar porque hay bandera roja, no es conveniente, pero hay muchas personas que dicen, no, ¿qué me va a pasar? Y el mar es muy traicionero,
Exactamente, Gina. Fíjate que el otro día estábamos platicando de un poquito de supersticiones y hubo varios amigos que nos siguen enviando aún sus comentarios.
Yo creo que también depende de cómo veamos, ¿no? Todo, desde qué punto de vista, ¿no? Porque, por ejemplo, también se dice que si falta la sal en la casa, pues empieza a faltar el dinero, la economía empieza pues a fallar. Por ejemplo, también decían lo de la sal, que si se cae, he escuchado a quienes lo consideran que es de buena fortuna, ¿no? Que es bueno que se te caiga accidentalmente tantita sal o así. Aquí pues se considera muchas veces que se te cae la sal y es malo, ¿no? Es de mala suerte, que como decía alguien que tenías que limpiarlo con agua corriente, ¿no? O sea, no, así que, por ejemplo, le echas el agua que corra. No sé, yo creo que también cuenta mucho la creencia que uno tenga, ¿no? El poder, dijeron, de la fe, ¿no? Que uno le tema o le tenga cierta creencia a la situación. Cuídense mucho, chicos.
Muchas gracias. Y sí, claro, uno es el que le da fuerza, uno detona, ¿verdad? Podemos nosotros reafirmarnos, inclusive en nuestra mente, alguna idea que nos va a ir mal, y mira, tú mismo lo estás decretando. Francisco Herrera, buenas noches, peludos. Saludos a todos, Gina y Nacho. Y desde León, Guanajuato, aquí se respira el miedo, dice nuestro amigo. Bienvenido. César Torga, también dice, desde Torreón, Coahuila, los escucho por iHeartRadio. Ok, amigo, bienvenido. Y Mario Sea Morán, buenas noches a todos. Saludos, Gina y Nacho.
Bueno, mucho que comentar. También varios aldeanos de Sri Lanka informaron haber escuchado gritos, pero unos gritos desesperados desde el océano. Una mujer que dormía en un templo de ahí, de esa zona, se despertó gritando y comenzó a ponerse bastante mal. Cuando finalmente se calmó, sintió la sensación de que su vecino la arrastraba hacia las olas. Y su vecino fue el que se ahogó durante el tsunami. O sea, lo vio.
¡Órale! Qué impresión, ¿no? Pues es que hay una infinidad de historias muy, muy tremendas.
También un estudiante contó allá en Indonesia que se llevó el susto de su vida cuando vio una sombra entrar en su casa cuando la puerta estaba cerrada con llave. ¿Cómo le hizo? Y además, ¿cómo entraba esta figura? Pues es que no era una persona física.
Exactamente. Bueno, saludamos a Rubén Reyes desde Iztacalco, escuchándolos en mi servicio de taxi. Vientos, brother, gracias por acompañarte con nosotros. También, antes de irnos, saludo a Sarita Flores, que nos manda bendiciones. Gracias, amiga, igual para ti. Y Juan López saluda aquí a todos los presentes que nos están acompañando. Bienvenidos. Y Francisco Herrera, saludos. Ya lo había mencionado, que está allá en León, Guanajuato, ¿verdad? Y a Julio Orbelín Muñoz, bienvenido, bro. Gracias por estar con nosotros, súper pendientes de nuestras emisiones, y es algo que te agradecemos bastante. Saludos a nuestros amigos Ángel López desde Real Granada, Tecámac. Saludos, Gina y Nacho, y a toda la familia. Oscar Román, también desde Laredo, Texas, nos manda un saludo. Oscar, bienvenido, amigo. Junior Sánchez también andaba un poco malito, ya se está mejorando. Qué bueno, me da gusto. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Todo lo que se quedó pendiente, vamos a darle continuidad. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.